por la salud de hermanos, de los hermanos Marco Jesús y Jarlín Marí Jiménez, de Odili Barquero, de la familia Chinchilla Montero. A Jesús de la Misericordia encomendamos las intenciones de la familia Montero Francés. Al Santísimo Sacramento pedimos por Alejandra y Jennifer Delgado. Pedimos al Divino Niño por la salud de María José Delgado, también por las hermanas Cecilia y Gabriela Almanza Almanza. Nos ponemos bajo la protección del Espíritu Santo, de la Virgen de Fátima, del Beato Juan Pablo II, y encomendamos al Señor el eterno descanso de Efraín Mora Gutiérrez, Consuelo Ulloa Álvarez, Rafael Miranda Chávez, Alexander Soto, Fabio y Margarita de Carrillo, Juanita Saborío Ledesma, Blanca Aide Castro, María Teresa Alvarado, Elizabeth Rey Angulo, Anthony Navarro Calderón, José Antonio Campos, José Sandoval Bonilla, Jairo Espinosa Chavarría, Hilda Murillo Vargas, Jorge Castro Madrigal, Enor Sánchez, Luis Justino Díaz Chinchilla, Marco Tulio Alfaro Araya, José Chavarría Hernández, Odilí Rodríguez López, Fernando Delgado Picado, Digna Corrales Valverde, Edulí Mora Guerrero, Juan y José Alfaro, Irma Olivares Aguilar, Inés de Alfaro, Luigi Focanti, Enrique Marín, Guido Picado Ureña, José Miguel Gómez Víquez, Carlos Víquez Hidalgo, Isolina Herrera León, Elisa Barahona Picado y los difuntos de las familias Chacón Fallas, Almanza Almanza, Delgado Picado, Aguilar Alvarado y Castro Alvarado. Y puestos ahora, hermanos, hermanas, en la presencia del Señor, reconozcamos con humildad nuestros pecados y pidamos perdón diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso
y ustedes, hermanos,
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad.
Oremos. Protege, Señor, a tu familia con amor continuo y defiende siempre con tu protección a quienes nos apoyamos solo en la esperanza en ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, recuerden que el que poco siembra, cosecha poco, y el que mucho siembra, cosecha mucho. Cada cual dé lo que su corazón le diga, y no de mala gana ni por compromiso, pues Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmarlo de toda clase de favores, a fin de que, teniendo siempre todo lo necesario, puedan participar generosamente en toda obra buena. Como dice la Escritura, repartió a manos llenas a los pobres, su justicia permanece eternamente. Dios, que proporciona la semilla al sembrador y le da pan para comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia. Serán ustedes ricos en todo para ser generosos en todo, y su generosidad por medio de nosotros se convertirá ante Dios en su acción de gracias. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Dichosos los que temen al Señor.
Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor.
Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos.
Los que temen al Señor.
Fortuna y bienestar habrá en su casa, siempre obrarán conforme a la justicia. Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla.
Dichosos los que temen al Señor.
Firme está y sin temor su corazón. Al pobre da limosna, obra siempre conforme a la justicia, su frente se alzará llena de gloria.
Dichosos los que temen al Señor. Aleluya, aleluya.
Padre lo amará y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está allí en lo secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Esta es palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Pueden sentarse. Bien, habiendo culminado en los últimos días las celebraciones del tiempo pascual, ahora, en el tiempo ordinario, no podemos dejar de vivir lo que hemos celebrado. Hay muchas celebraciones, muchas, en la vida religiosa y en la vida social y en la vida familiar, que se hacen por compromiso, ¿o no? Muchas, ¿verdad? No se vive lo que se está celebrando. Se dicen palabras bonitas, se hace un regalito que a uno pareciera que se lo arrancan del corazón, porque no le sale del alma, ¿verdad? Y pues con la fe es igual. Hay muchas celebraciones que en la vida de cada día no significan nada. Por eso es necesario recordar, insistir, no podemos dejar de vivir lo que hemos celebrado. Y lo que hemos celebrado es, por encima de todo, el testimonio del amor de Dios encarnado y manifestado en el testimonio de amor del hombre Cristo Jesús. Porque Jesús, nos han recordado los textos, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, al fin los amó hasta el extremo, dice San Juan. O como dice San Pablo, yo confío en Jesús. ¿Por qué? Porque me amó y se entregó por mí. Y no solo al final, muriendo en la cruz, nos demuestra su amor, sino que toda su vida fue un estar pendiente de la gente y un pasar por el mundo haciendo el bien. Todo un testimonio de amor, amor de Dios en Jesús, amor de Jesús, el Hijo de Dios, que fue visto por los poderosos como una debilidad, como una derrota. Este hombre que se cree Dios, mira de qué manera murió. San Juan, viendo las cosas desde la fe, no lo vio como una derrota, lo vio como la victoria, como el triunfo del amor. Por eso pone en labios de Jesús: tengan fe, yo he vencido al mundo. Pues bien, hermanos, todo eso y en profundidad hemos podido celebrar durante el tiempo pascual. Y ahora es tiempo de abrir nuestro ser al Espíritu de Jesús para que haga morada en nosotros y cada día, viviendo en nosotros, cada día, no se me olviden del cada día, Pentecostés fue un día, pero lo que pasó, pasó.
Ahora, hoy ya no es domingo de Pentecostés, hoy es miércoles de Pentecostés. Es decir, todos los días de nuestra vida el Espíritu está morando en nosotros, está viviendo en nosotros y nos quiere dar su luz y nos quiere dar su fuerza para que seamos de verdad buscadores de la verdad, valga la redundancia, y testigos del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús. Buscar la verdad, ¿cómo? Con la Biblia. Bueno, escudriñando las Escrituras es un modo de buscar la verdad, pero no solo. También hay que buscar la verdad procurando conocer, y lo mejor posible, qué pasa en nuestro mundo para trabajar por hacer el bien y combatir aquello que pueda dañar a nuestros hermanos. Trabajar para evitar o disminuir el sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas en cualquier lugar. Eso es lo que nos exige el amor. Si yo busco la verdad solo con la Biblia y no procurando conocer la verdad, uno no podría llegar a una verdadera compasión, a un verdadero sentir, sentir con la persona, sentir con la persona. En la primera lectura vemos precisamente cómo San Pablo anima a los corintios para que pongan en práctica el amor cristiano, porque el amor cristiano no es un poema, no es una canción. El amor cristiano no es una palmadita en la espalda. El amor cristiano no es simplemente compartir un ágape con un grupito de personas. El amor cristiano, decía San Pablo, demuéstrenlo, y les da la ocasión de la colecta que se está haciendo a favor de las comunidades de Jerusalén que estaban pasando en aquellos momentos por una crisis de hambre, por falta de cosechas. Es una coyuntura difícil que exige la solidaridad de todos. Y hay que mirar la realidad para eso, hay que mirar la realidad, hay que darse cuenta de dónde está la necesidad del hermano, dónde está. A veces es la necesidad material de comida, a veces es la necesidad material de otras cosas, a veces es la necesidad de un apoyo para que la persona, por ejemplo, un joven, una joven, pueda estudiar. A veces es la necesidad de compañía, de comprensión, de cariño. Y de cariño a como la persona quiere que se le demuestre, ¿verdad? Pues bien, San Pablo les está hablando de la colecta a favor de los hermanos de Jerusalén. En todas nuestras comunidades, en todas nuestras iglesias hacemos colectas. Unas veces hacemos las colectas ordinarias para poder realizar el trabajo ordinario en la iglesia. Otras veces en la iglesia se presentan trabajos un tantito extraordinarios. Bueno, pues entonces hay que pedir una colecta un tantito extraordinaria. Otras veces hay colectas extraordinarias cuando accidentes graves o desastres naturales provocan nuestra solidaridad. Y algunas colectas vienen a ser ordinarias, extraordinarias, ordinarias por lo frecuentes y extraordinarias por aquello a lo que se destinan, como la que hacemos aquí en La Dolorosa, los domingos, los fines de semana, para el grupo San Martín de Porres, por medio del cual se atienden mensualmente a familias concretas, aunque prácticamente a diario acuden personas en situaciones difíciles, a veces incluso muy difíciles. Y es curioso porque tal vez en el pasado, cuando llegaba una persona a pedir ayuda, veías que era una persona flaquilla, que era una persona que se le notaba, ¿verdad? Ahora a veces vienen a pedir gente que dice, pero ¿cómo esta persona viene a pedir? Y un día de estos me contaba un muchacho una historia. Él no es muy mayor, pero ya tiene 5 hijos. Hace 1 mes y medio que no trabaja. No tiene cómo darles de comer. No tiene para leche. No tiene. Pues que busque trabajo. Bien joven está, bien fuerte es. Pues sí, pero hace mes y medio que lo perdió. Y hoy, pues en el mundo va estando cada día más difícil perder el trabajo más fácil cada vez. Y tenerlo más difícil. Eso quiere decir que hay que comenzar a mirar esa realidad que se está dando en el mundo, entre otras muchas que hay que tener en cuenta y que tienen que ver directamente con las necesidades y con el ejercicio de la caridad. La verdad es, hermanos, hermanas, que todos debemos tomar conciencia de que ya no son suficientes las obras de caridad puntuales, porque la situación de nuestro mundo está reclamando y urgiendo a que actuemos con justicia. No solo con caridad, sino con justicia. ¿Cuál es la diferencia entre caridad y justicia? El ejemplo que les he puesto es claro. Si aquí viene un muchacho joven, casado, con 2, 3 hijos, 5 hijos, a pedir ayuda porque está sin trabajo, y mañana vienen otros 2 y pasado vienen otros 3, no creo que nosotros demos abasto para ayudar así a las personas. Entonces, ¿qué otro paso hay que dar? Analizar por qué en el mundo la gente está perdiendo el trabajo, cómo actúan las empresas, cómo actúa el mercado, cómo actúa el sistema. Y entonces uno se da cuenta de que el sistema es perverso, es injusto, no está dando vida a la humanidad, les está quitando la vida. Está dando una buena vida, una buenísima vida, una super vida, una vida de lujo y de despilfarro a unos cuantos. Pero cada vez a más gente la está lanzando al desempleo, a la migración, al hambre, a la desesperación. Ah, padre, pero eso es política. Miren, el que diga que eso es política, que no se considere cristiano. El que diga eso es política con ese tono de decir eso a mí no me importa, que jamás, jamás, hasta que se convierta, diga yo soy cristiano. No lo diga, porque es mentira. Está dando la misma respuesta que dio Caín después de matar a Abel. ¿Qué me importa a mí, mi hermano? ¿Acaso yo soy su guardia? Que se las arreglen. La iglesia la tenemos llena de caínes. Y ante esas realidades, hermanos, nosotros no podemos simplemente seguir cantando como si no pasara nada. Corazón santo, tú reinarás, si no estás reinando, si es mentira. Es mentira. En nuestro corazón no está reinando el amor. El amor es otra cosa. El amor nos exige otras cosas. Es bastante complejo el tema de la relación caridad-justicia, pero yo, además de esta llamada así vehemente, porque lo siento en lo más profundo y porque me da vergüenza que los cristianos seamos así, pues algo hay que decir. Y por decir algo, Les voy a decir que la caridad brota del corazón generoso que da de lo suyo a los demás sin esperar recompensa. Esa es la caridad. Y la justicia brota del derecho que tienen todas las personas a vivir con dignidad y tener, por tanto, lo necesario para vivir. Desde el momento en que en una ciudad hay 50 familias que no tienen lo necesario para vivir, en esa ciudad hay injusticia. Desde el momento en que en una ciudad no son 50 familias, sino miles de familias las que no tienen para vivir, en esa ciudad hay mucha injusticia. Desde el momento en que en un mundo como el nuestro más de 1.000.000.000 de personas no tienen para comer, es que en el mundo hay muchísima, muchísima injusticia. Por eso, dar de comer a quien tiene hambre no es caridad, no es para alardear, es justicia. Se lo estamos debiendo. No le damos lo que nuestra generosidad nos dicta. Le damos aquello a lo que tiene derecho. Lo que pasa que si esperamos a que actúe la justicia del mundo, van a seguir muriendo muchos más de hambre. Por eso urge que, sin dejar de luchar por la justicia, actúe el amor. Los cristianos debemos actuar siempre por amor. Siempre. En la actualidad se nos invita muy poco a vivir el amor que se entrega y la solidaridad verdaderamente generosa. Cuando hay un desastre, sí. Cuando hay un desastre, sí. Entonces viene un teletón. Pero eso es un día, eso es un día, eso es un día. Los medios de comunicación social son un permanente llamado al individualismo, al narcisismo, al arribismo, al exhibicionismo y a muchos otros ismos que tienen su raíz en el egoísmo y en el egocentrismo. Incluso muchas de las obras mal llamadas obras de caridad se hacen porque dan beneficios, sea en la fama o porque a uno le producen eso de la desgravación, que así rebaja los impuestos, ¿verdad? Deme una facturita, padre, porque di este saquito de para los pobres, para que así me rebajen los impuestos, ¿verdad? Ay, 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 la iglesia, la iglesia. Y la iglesia a veces nos hacemos cómplices. La iglesia nos hacemos a veces cómplices porque don fulanito o la empresa tal nos dio tal cosita para los pobres y les hicimos la facturita. A mí que no me la pidan. Todo el mundo tiene que pagar los impuestos y los que tienen más tienen que pagar el doble. Si tienen caridad y quieren justicia, tienen que pagar el doble y todavía les sobrará mucho, 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 mucho. Ay, padre, qué mal le caen a usted los ricos. Pues no, los ricos ni me caen mal ni me caen bien. Pero, pónganle puntos suspensivos, ¿verdad? Pónganle puntos suspensivos. Cuidado, hermanos, cuidado con la verdad y la limpieza de nuestras intenciones. Cuidado, cuidado. Que cuando nos topamos con estos textos de la Escritura, uno no puede ir con pañitos calientes. No, porque esos textos de la Escritura uno los ha de hacer avanzar. Avanzar siglo primero, segundo, tercero, siglo 21. Hoy no significan lo mismo que significaban hace 21 siglos. El mundo está de una manera distinta. La cultura es distinta. Los sistemas que dominan el mundo son distintos. Entonces nosotros no podemos ver el Evangelio desde la misma situación que lo miraban aquellos pobrecitos analfabetos de Galilea. No. Hemos de actualizar el mensaje de Jesús. Pues Jesús en el Evangelio nos habla claramente: cuídense. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, porque así el Padre no estará satisfecho. Por eso, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta ni pidiendo que te rebajen los impuestos, como hacen los hipócritas. Lo de los impuestos no lo dice Jesús, pero es porque no lo sabía. En su tiempo no se manejaba eso así, pero si Jesús estuviera hoy lo diría. Eso y otras cosas que yo me las callo, no sino porque no las sé, pero ya las investigaré, ya las averiguaré, y verán que entonces no me las callo, ¿no? Porque ustedes lo que quieren es ser honrados por los hombres. Bueno, pues esa es su paga. Ala, que les aplaudan, que les digan don fulano y doña mengana, ¿verdad? Y que digan qué buenos son. Ustedes saben en su corazón que no son tan buenos, que son muy hipócritas, muy hipócritas. No podemos dejar de comer a quien nos pide comida, ciertamente, pero dar comida a una persona no puede hacernos olvidar que más de 1.000 billones de personas pasan hambre en el mundo. Y todos esos hambrientos, y muchos más que están a las puertas de esas situaciones infrahumanas, nos piden cuentas a diario de lo que hacemos con nuestro dinero y nuestro trabajo, con nuestras capacidades y nuestros estudios, con nuestras conciencias y con nuestras decisiones políticas, siquiera al emitir un voto. Cuando nosotros, que en la democracia actual no nos dan más participación que emitir un voto, porque no tenemos nada más que hacer, ¿verdad? Lo hacen otros, pero al menos el voto, esa es una acción política, y eso supone una decisión política que hay que hacerla en conciencia. Y también se nos pide cuentas a diario de lo que dejamos que hagan tranquilamente los mercados hegemónicos, los financieros insaciables y los políticos corruptos, que abundan en este mundo, abundan. Tal vez ustedes han oído hablar de aquello que se armó en Europa con los pepinos. ¿Les gustan los pepinos? ¿Ya? Bueno, pues con los pepinos resulta que descubrieron una bacteria en los pepinos, ¿verdad? Pero ahora ya se comienza a decir que quién sabe si no fue como un boom, ¿verdad? Para meter en el mercado otras cosas o para subir los precios, porque esas cosas ocurren cada día. Pero yo en la tarde leía otra cosa que me asombró más. Lo leí muy por encimita, pero un Nobel de literatura, que no se me quedó el nombre, pero un Nobel de literatura dijo estas palabras: la industria farmacéutica fabrica fármacos que no curan del todo, para que la enfermedad siga estando necesitando el fármaco. Porque claro, si hacen unas medicinas y nos curan a todos, ¿qué van a vender? Pero eso es demoníaco. Eso es de una inmoralidad casi infernal, diabólica. Porque a lo mejor una persona muy rica, bueno, pues puede comprar y comprar y comprar toda su vida medicamento. Yo, por ejemplo, tengo una enfermedad crónica. Aquí, gracias a la Caja, los costarricenses se pueden enorgullecer, ¿verdad? porque yo esta enfermedad comencé a tenerla estando en Guatemala y me recetaron un medicamento que yo lo tuve que dejar porque yo no lo podía comprar, porque allí no teníamos seguro. Y si yo no lo podía comprar, ahora imagínate toda la gente guatemalteca, los indígenas, los... ¿Qué van a comprar? ¿Qué van a comprar? ¿Qué van a comprar? Pero después a los indígenas se les muestra no más que con los trajes típicos y qué bonito y cómo pasean el domingo por los trajes típicos por el Parque Central, ¿verdad? No. Vivimos en un mundo demasiado burdo, demasiado, y hay que ser muy tontos, muy ciegos, para no darse cuenta de lo mal que está este mundo, de lo mal, sobre todo moralmente y religiosamente. Todo esto, hermanos, yo sé que ya no es la letra del Evangelio, pero yo sí sé que es el Espíritu de Jesús. El Espíritu de Jesús que nos va abriendo los ojos ante los acontecimientos del mundo. Porque viendo lo que va ocurriendo en el mundo, cómo mueren infinidad de personas, cómo malviven millones de seres humanos, es inevitable que nos preguntemos, ¿no dijo Jesús que vino para que todos tengan vida? Eso dijo. ¿Por qué cada vez en el mundo hay más muerte? ¿Qué hacemos los discípulos de Jesús para proseguir su misión liberadora y decir cada uno con verdad: yo también estoy aquí para que el mundo tenga vida? Pero entonces nos hemos de preguntar, ¿qué hago yo para que el mundo tenga vida? Ah, yo le pido a Jesús. No le pidas a Jesús. Jesús ya hizo lo suyo. Es el Hijo de Dios, se hizo hombre, se encarnó y dio su vida por nosotros. Ahora ustedes han de hacer lo mismo que hice yo. Eso es lo que nos dice Jesús. No me pidan a mí que lo haga 2 veces y 5 veces y 1 millón de veces y muchos millones de veces. No, cada uno ha de seguir mi ejemplo. Ustedes dirán, padre, todo esto, ay, padre, ¿por qué usted no hace caso de lo que dice el Papa y de lo que dicen los obispos y de lo que dicen? Yo sé que muchos de los que me dirían eso no saben ni lo que dice el Papa ni lo que dicen los obispos. Yo les voy a decir qué dicen. Y lo han dicho desde el año 68 y no hemos hecho caso todavía. En el año 68, los obispos latinoamericanos se reunieron en Medellín y entre otras cosas dijeron esto, 2 parrafitos. No basta, por cierto, reflexionar, lograr mayor clarividencia y hablar. Es menester actuar. No ha dejado de ser esta la hora de la palabra, pero se ha tornado, dijeron los obispos, y con dramática urgencia, la hora de la acción, con la audacia del Espíritu y el equilibrio de Dios. ¿Dónde está la acción? A quienes se lanzaron a la acción en aquellos tiempos, comenzaron a llamarles comunistas, marxistas, que habían ido a Moscú, que habían aprendido no sé cuánto, que habían... A muchos los asesinaron, los mataron, etc. Y también dejaron dicho los obispos, la carencia, la falta de una conciencia política en nuestros pueblos hace imprescindible la acción educadora de la Iglesia, con objeto de que los cristianos consideren su participación en la vida política de su nación como un deber de conciencia y como un ejercicio de la caridad en su sentido más noble y eficaz para la vida de la comunidad. Se parece en algo lo que yo digo con frecuencia a lo que dijeron los obispos en 1968. Yo creo que se parece mucho, mucho. ¿Por qué no lo vivimos? Aquellos eran otros obispos, aquellos eran otros tiempos. Sí, eran otros tiempos, eran otros obispos, y el mundo estaba muy mal, y el mundo hoy está peor. Entonces quiere decir que si el mundo hoy está en peor, pues necesita obispos como aquellos y católicos como aquellos. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cuál es nuestro compromiso cristiano? Cada quien nos hemos de mirar y ver. Así que les dejo el reto y proseguimos la Eucaristía. Por este pan y este vino, frutos de la tierra, de la vid y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación.
Bendito seas por siempre, Señor.
Oremos juntos para que este sacrificio nuestro sea agradable en presencia de Dios, Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Señor Dios nuestro, que has creado estos bienes para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que además lleguen a ser para nosotros sacramento de eternidad por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permite que nos asociemos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza.
Tierra de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todas las gentes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo Hugo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de aquellos que te hemos presentado al inicio de esta Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena, San Vicente Ferrer, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy,
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos,
amén.
Que la paz del Señor esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Nos damos fraternalmente la paz.
Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo,
este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la comunión pueden acercarse aquí al altar.
Nosotros, oyentes de esta Santa Misa, nos acercamos a ti, Jesús, y de corazón hacemos esta oración de comunión espiritual. De Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén.
Nuestro
Si alguien desea adquirir el eco católico, aquí en la sacristía lo pueden adquirir. Oremos. Oh Dios, que quisiste que participáramos de un mismo pan y de un mismo cáliz, concede a quienes hiciste uno en Cristo vivir de tal manera que alegres demos fruto para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre.
Amén.
Podemos ir en paz.
Demos gracias al Señor.
Mientras recorres la vida, nunca solo estás.